Gana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20 minutos, momento de la actualidad aquí en COPE Navarra. Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
Vamos con el informativo aquí en COPE Navarra.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
5 de octubre, Esther, ¿por dónde va la actualidad de esta mañana?
Pues mira, la situación de Volkswagen Navarra, un día más, que es protagonista porque ha llegado hasta el Congreso de los Diputados. Pero antes, Alberto, déjame que te cuente que según la EMET se esperan cielos poco nubosos o despejados hoy. Aquí en Navarra, eso sí, en el noroeste, al final de la jornada va a aumentar la nubosidad. Las temperaturas máximas van a descender en lo que es la mitad sur, sin embargo, en el resto se mantienen similares a las del día de ayer. Máximas hoy entre 27 y 28 grados. El viento de componente sur a esta hora puede soplar con intensidad.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural.
Consulta condiciones en segurosrga.es.
Pamplona Epicentro del Arte, Cultura y Pensamiento. Más de 100 participantes, 70 eventos y 10 sedes en un evento único con Encuentros de Pamplona 72-22. Ponentes internacionales, diálogos, exposiciones, talleres, conciertos, teatro, actividades en espacios públicos y mucho más. Del 6 al 18 de octubre, ven a Encuentros de Pamplona 72-22. Más info en losencuentrosdepamplona.com.
Llega desde Ucrania por primera vez al Teatro Gayarre el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes, con una increíble puesta en escena y la magia del Ballet de Kiev. Miércoles 26 de octubre, El Lago de los Cisnes. Compra tus entradas en las taquillas del teatro, en teatrogayarre.com y en balletdekiev.com, con una donación de 1,5 € por entrada vendida a favor de UNICEF para ayudar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y tal y como avanzaba Esther García, hoy la planta del Andamen de Volkswagen ha sido protagonista en el Congreso.
Sí, allí la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha dicho que se está negociando la continuidad de los contratos relevo en Volkswagen Navarra, que es una de las peticiones de los sindicatos.
Y que nosotros, con una responsabilidad que siempre desarrollamos en nuestra política pública, aprobamos y pudimos dar confianza para que el contrato de relevo, como bien ha señalado, señoría, esté vigente hasta finales de este año y que ahora mismo está encima de la mesa negociándose para que se pueda prorrogar y, por lo tanto, dar garantías de continuidad de un contrato que, desde luego, la planta de Landaben y sus trabajadores están demandando.
Bueno, pues veremos cómo terminan esas negociaciones, si se prorrogan o no. Respondía así durante el pleno de control al Congreso de los Diputados a una pregunta de Idoia Sagastizábal, diputada del PNV.
La vendimia se encuentra en la recta final aquí en nuestra comunidad y lo tenemos que comentar.
Pues sí, la verdad que sí, porque es una campaña especial, ya lo sabes, Alberto, marcada por la sequía y también las altas temperaturas que hemos tenido. Esto que ha provocado pues que haya sido la campaña más precoz de la historia de la DEO Navarra. De normal, debería terminar a principios del mes de noviembre y, como decimos, ya está prácticamente terminada aquí en la comunidad. Eso sí, según el presidente de la DEO Navarra, David Palacios, el estado sanitario de la uva es envidiable.
Esas faltas de precipitaciones algo bueno tienen que tener, y es que la uva está en un estado sanitario como nunca y además de una calidad muy buena. Ya tenemos vinos en las bodegas prácticamente hechos, a falta de, pues de hacer las últimas fases de la fermentación, pero podemos decir ya con vinos hechos y vemos que hay una calidad muy muy buena en la uva que se ha recogido y en los vinos que se están elaborando de esta campaña del 2022.
Respecto a los kilos de uva recogidos, a falta de que termine, se espera una cantidad ligeramente inferior a las campañas anteriores.
Más asuntos. Hoy se está celebrando en la ciudadela de Pamplona la jornada de puertas abiertas de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Una jornada a la que ha acudido el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, quien ha agradecido la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad y también ha dicho que gracias a ellos Pamplona es una ciudad segura.
Y sobre todo nuestra intención es mostrarle a la ciudadanía navarra, a la de Pamplona, a los niños y niñas, las capacidades con las que están dotadas nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, ¿no? Y no en vano, cuando decimos que Navarra y que Pamplona es una ciudad segura, es porque precisamente ellos están aquí vigilando. Y...
unas jornadas a las que van a asistir más de 1.000 niños de 20 colegios navarros.
Si eres mayor de 60 años, activa y vital, es tu momento. Villamutilva es un hogar diferente a las residencias actuales. Comparte una vivienda con 8 personas y personal cualificado. Conócenos en villamutilva.com. Mantén tu independencia viviendo acompañado. Villamutilva.com.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Mini Music en marcha y Rock en familia vuelven este curso con I Love Rock and Roll 2, un espectáculo de rock para toda la familia en el que descubriremos a AC/DC, Bon Jovi o Queen, entre otros. Te esperamos el 8 de octubre a las 17 horas en Baluarte. Compra ya tus entradas en minimusic.es, baluarte.com y en taquillas del teatro. Organizan Diario de Navarra y Brandos Comunicación. Patrocinan Caja Rural y Centro Comercial Itaroa.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 26, Esther García, viajamos por Navarra.
Nos vamos hasta COPE Tudela, Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues la concejal de Turismo, Irune García, ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Tudela el extenso programa de actividades Tudela Entre Caminos, que desde hoy hasta el 23 de octubre ofertará exposiciones, conferencias o rutas. Las actividades se desarrollarán tanto en espacios urbanos como exteriores con el propósito de abarcar al mayor número de participantes posible. Decir que como colofón a esta programación, el próximo 21 de octubre, Tudela se convertirá en sede de la segunda Asamblea General Nacional del Camino de la Veracruz, un evento al que están convocados todos los integrantes de la Asociación de Municipios del Camino de la Veracruz. La concejala explicaba que esta iniciativa profundiza en esa idea de encrucijada desde el punto de vista de los caminos vinculados a la religión, uniendo la historia que atesoran con el futuro que ofrecen a quienes habitamos no solo en Tudela, sino en todas y cada una de las poblaciones que cada uno de ellos atraviesa. Como diría Matías, todos los caminos en esta ocasión llevan a Tudela.
Una buena iniciativa. Gracias, Javier.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos hasta COPE Estella. Alberto Araiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Esther. El Ayuntamiento de Estella debate mañana en el Pleno Ordinario de Octubre el futuro de un cenador modernista de principios del siglo XX que casi nadie conocía, supongo que tú tampoco,
no, ni
Esther,
idea, no.
Y que ahora está en el centro del debate político municipal. Contiene en su interior unas pinturas que se consideran de alto valor artístico por el Centro de Estudios Tierra Estella. El alcalde Coldo León justifica el traslado a unos 100 metros de su actual ubicación para que esté en una zona jardinada de una nueva urbanización de 96 viviendas cerca de la Plaza de Toros para que se sitúen. Y Navarra Suma comparte que se salve el edificio y las pinturas, pero tiene dudas de que se pueda realizar esa operación y también dice que carece de informes técnicos necesarios. Estima que costará unos 700.000 euros. El alcalde responde que tendrá un coste cero para las arcas locales. El debate está servido.
Desde luego, a 100 metros la quiere trasladar.
Sí.
Vale, vale. Muy bien. Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Una buena noticia que viene de la mano de la edición número 21 de la Semana de la Cazolica y su maridaje con el vino denominación de origen Navarra, de O Navarra, que está a la vuelta de la esquina.
Comienza este fin de semana. Está organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra y tras 21 años mantiene su objetivo, que nos contaba Natalia Kay.
Potenciar que las elaboraciones valoren y recuperen la cocina tradicional, tanto en lo relacionado con los propios productos como en cuanto a la manera de cocinarlos. En esta edición son 38 los establecimientos participantes, de los cuales un 79% han realizado una cazuelica apta para celíacos. El precio de la cazuela, que no había variado desde el 2019, este año va a ser de 2,60 y la bebida no está incluida en el precio.
Toda la información en la web semanadelacazuelica.com.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
12 y media, Alberto. Ya saben los oyentes que ahora siguen aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media de este miércoles 5 de octubre, una fecha para mí siempre importante porque es el cumpleaños de mi madre, o lo que es lo mismo, que cumple este año 80 añitos, así que muchas felicidades, mamá. En este miércoles vamos a tener un programa con mucho contenido, vamos a tener historia de Pamplona, vamos a hablar del Café Iruña, hablaremos de cuestiones de actualidad, tendremos ciencia, vamos a hablar también de con nuestro carnicero de confianza, así que vamos a poder repasar gran parte de actualidad. Tendremos a Fermín Astrain también para hablar de esa jornada de puertas abiertas, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional. Así que vamos a poder estar con todos ustedes y con todo el contenido desde ahora y hasta las 2 del mediodía para hablar de Renta 4 y también de otros temas, como por ejemplo visitaremos Villa Mutilva. Nosotros comenzamos ya este magazine, primero con el saludo de Víctor Castillo a los mandos, con el de Alberto Sanz, quien les habla, y con, recordándoles, que en este 5 de octubre, además del cumpleaños de mi madre, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre, es una acción muy sencilla en la que, con la que podemos ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Historia de Pamplona con Juan Echenique, del Gabinete de Comunicación de Enrique Maya, del alcalde de Pamplona, y autor del libro Secretos de Pamplona. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar hoy del Café Iruña.
Pues sí, un sitio precioso que está en el corazón de Pamplona, en la Plaza del Castillo. Y bueno, no sé, venía pensando que quizá si habláramos de otro establecimiento cualquiera, se podría pensar que estábamos haciendo publicidad, pero correcto, el Iruña es tan nuestro y tan de todos que en realidad cuando uno habla del Iruña pues está hablando de Pamplona, como indica su propio nombre, ¿no?
Bueno, se inaugura en 1888.
Sí, sí, sí. Se inauguró el 2 de julio de 1888.
Para preparar San Fermín.
Quiere eso decir que tiene 134 años, que realmente cuando uno entra no lo parece.
No los aparenta. ¿No?
Si echamos 134 años hacia atrás, pues pensemos que Pamplona todavía era una ciudad amurallada, le faltaban unos cuantos años para derribar esa muralla y crecer a través del ensanche, con lo cual realmente ha sido testigo de muchos acontecimientos muy, muy importantes de la historia de Pamplona, ¿no? Uh-huh. Y como todo tiene su curiosidad, pues la inauguración de Iruña también la tuvo. Y es que la apertura estaba prevista para unos días antes, con motivo de la San Pedrada, que entonces era una festividad que se celebraba en Pamplona por todo lo alto. Se celebraba a finales de junio.
Se celebra en Club Natación y poquito más.
Es con motivo de la fiesta de San Pedro, que es a finales de junio. Y como digo, el Iruña se iba a abrir con motivo de la San Pedrada, pero los espejos no llegaron a tiempo y eso obligó a retrasar unos días la inauguración hasta el 2 de julio.
Y además, ahora que estamos con la tarifa de la luz, tenemos que mirar hacia eso, ¿no?
Sí, es muy una cosa muy relevante que a Pamplona, a la ciudad, llega la luz eléctrica en 1889, pero el Iruña fue el primer establecimiento que dispuso de luz eléctrica, fue un avanzado, ¿no? Y vamos, las crónicas de la época, de hecho, reconocen que aquel día, el día que abrió el Iruña, se abrió al público en vísperas de San Fermín, llenándose hasta los porches, es lo que dice la crónica local, ¿no?
Oye, la verdad es que es muy chulo y llama la atención, ¿verdad?, que el primer establecimiento sea este, con luz eléctrica. ¿Y de qué estilo estamos hablando, de construcción?
Pues estamos hablando del estilo que entonces era predominante, que era el estilo romántico, un estilo que surgió un poco por oposición al neoclásico. Y que era el símbolo, el estilo que era el símbolo de aquella época, ¿no? Estamos hablando del Iruña, de un lugar singular, precioso, lleno de encanto. Basta con entrar y ver esas grandes lámparas que tiene, esas columnas o esos escudos dorados, y la verdad que uno sí que tiene la sensación de como de viajar al pasado, ¿no? De cuando entra al Café Iruña.
Y obviamente protagonista de una novela muy importante.
Sí, nada menos que Fiesta, la novela del premio Nobel Ernest Hemingway, que de hecho yo creo que es algo sabido que el Iruña era el local favorito de Hemingway cuando venía a Pamplona. Iba mucho allí, y en la novela el Café Iruña es precisamente el lugar de encuentro recurrente de los protagonistas de Fiesta cuando se encuentran en el trozo de la novela en el que se encuentran en Pamplona, ¿no? Y de hecho, como curiosidad, el café Iruña aparece citado en la novela en 14 ocasiones, nada menos, ¿eh? Por ejemplo, hay un momento de la novela que dice: tomamos café en el Iruña, sentados en cómodos sillones de mimbre, mientras desde la fresca sombra de las arcadas contemplábamos la gran plaza.
Qué chulo.
Sí, o en otro momento del libro también dice: al otro lado de la plaza, las mesas y sillones de mimbre, pintados de blanco de Iruña, se extendían hasta fuera de los soportales, hasta el bordillo mismo de la acera.
Y evidentemente, este reconocimiento por parte de Hemingway, pues, le hace valedor de un rincón.
Pues sí, efectivamente. Entrando al Café Iruña, a mano derecha hay una pequeña barra, un lugar muy bonito. Si alguien no ha estado, le recomiendo que lo visite. Y es lo que en el Iruña llaman el Rincón de Hemingway. Y allá cuando uno entra, pues se lleva la sorpresa de que hay una escultura a tamaño natural de Hemingway que está apoyada en la barra. Ya sabemos que el bueno de Hemingway era muy amigo de esto de las barras. Le debía dar el hombre bastante al jarro. Y esa escultura está allí desde el año 2007. Es muy posterior a la apertura del Iruña. Sí. Desde 2007 está, como digo, esa figura y ese rincón de Hemingway dentro del Café Iruña. Y como curiosidad también, como reclamo turístico de Pamplona y de Navarra, esa escultura fue trasladada al stand de Navarra en Fitur 2 años después de que fuera construida, en el año 2009. Y siguiendo con la escultura, pues es obra del escultor José Javier Doncel, un escultor navarro. En algunos sitios he leído que es de Funes, en otros que es de Andosilla. Vamos a dejarlo ahí. Y la escultura de Hemingway mide 1,85. Y
su tamaño real.
Sí,
y pero el peso no coincide.
No, el peso es un poquito superior al real. 240 kilos pesa, claro, al final.
Y del edificio, ¿qué podemos decir? Porque, claro, es un marco incomparable, pero, claro, tiene también un contenedor muy llamativo. ¿Y en qué zona?
Yo del edificio, lo primero que diría, esto es una opinión, por supuesto, es que seguramente estamos hablando del edificio más bonito de la Plaza del Castillo. De hecho, el aspecto tan bonito que tiene la Plaza del Castillo en parte se lo debe a ese edificio tan singular, ¿no? Al edificio donde está el Café Iruña. El edificio es de obra del arquitecto riojano Maximiano Hijón, una persona no excesivamente conocida aquí, pero que tuvo el honor de ser el primer arquitecto provincial y municipal de Logroño. Maximiano Hijón murió en el año 1991, lo cual quiere decir solo 3 años después de que hiciera el edificio y que se inaugurara el Café Iruña. Y eso quiere decir que fue una de sus últimas obras, lógicamente, porque murió muy, muy pronto, ¿no? Y como chascarrillo, el bueno de Hijón, Maximiano Hijón, se casó con una sobrina suya, cosas que pasaban en aquella época que hoy día nos sorprenden. Muy pronto se quedó viudo y se volvió a casar con la hermana menor de la que había sido su mujer. También su sobrina, lógicamente, ¿no? Y con ella ya tuvo su familia y tal, ¿no?
Curioso.
Y del edificio también diría que es algo que me parece muy singular y muy bonito, que han pasado 134 años, como decía al principio, y en la planta baja sigue estando el Café Iruña tal y como se abrió, con ese añadido el Rincón de Hemingway, pero el local sigue siendo el mismo, con la misma decoración y con el mismo aspecto. Y en la primera planta ahí sigue el nuevo casino principal, que también es otro lugar precioso de Pamplona. Es donde, por cierto, tuve la oportunidad de presentar el libro Secretos de Pamplona en abril de este año. Y bueno, como decía, 134 años después, ahí sigue el edificio tal cual se construyó, ahí sigue el Café Iruña tal y como abrió sus puertas, y ahí sigue el nuevo casino principal como se hizo, ¿no?
En el nuevo casino principal, ya te contaré luego con Luis, nuestro compañero, y la barandilla del nuevo casino, luego ya te cuento una anécdota fuera de antena mejor. Y por cierto, creo que hay otro Café Iruña, pero no está en Pamplona.
Sí, efectivamente. Yo no lo sabía, lo descubrí hace poco, y el Café Iruña de Bilbao abrió sus puertas el 7 de julio de 1903. Es decir, unos 15 años después de que abría las puertas el Café Iruña de Pamplona. Y claro, si abre las puertas un 7 de julio, ya nos podemos imaginar que detrás de eso tiene que haber un navarro, y así fue, ¿no? Entonces, había un vinatero navarro, Severo Unzué, Dona María se llamaba, que es un empresario que tuvo bastante éxito. De hecho, tiene una calle dedicada en Bilbao. Y este hombre estaba muy asentado en Bilbao, tenía allí sus negocios y demás, pero tenía tremenda morriña por su tierra, ¿no? Por Pamplona y por Navarra. Y entonces, bueno, pues vino aquí, vio el Café Iruña y dijo: ojo, yo quiero uno como estos en Bilbao, que me sirva un poco de, también para conectarme con mi tierra, ¿no? Y efectivamente, en 1903, el 7 de julio, como decía, abrió las puertas el Café Iruña de Bilbao, cerca de la Gran Vía, cerca del Museo Guggenheim, en el barrio de Abando, y 19 años después, también ahí sigue el Café Iruña de Bilbao.
Juan, yo creo que somos conscientes de la historia que tiene Pamplona, pero no llegamos a profundizar tanto, ¿verdad? Porque yo entro al Café Iruña y digo, oye, aquí hay historia de Pamplona, aquí han pasado cosas, ¿no?
Sí.
Pero claro, sabes la punta del iceberg y cuando empiezas a escarbar, es que fíjate lo que hemos contado en un momento, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que en Pamplona, especialmente en el casco antiguo, todo tiene mucha miga y es cuestión de enredar, curiosear, investigar. Y hoy tenemos la suerte de contar con Internet. No todo lo que leemos en Internet es cierto, pero es una mina y nos permite pues descubrir muchísimas cosas como las que hemos contado hoy.
Has mencionado Internet. El que quiera en cope.es/Pamplona tendrá esta historia de Pamplona de Juan Echenique escrita para que lo quiera leer. Por supuesto, tiene los miércoles esta historia de Pamplona, pero también tiene Secretos de Pamplona, ¿verdad, Juan? Donde va a poder recabar un montón de información y de chascarrillos para poder contar con la cuadrilla y sorprenderles.
Pues sí, sí, sí. Se puede presumir un poco de tus conocimientos de Pamplona, ¿no?
Correcto.
Y sí, yo animo a los lectores de la COPE, como no, pues a que si les llama la atención o les produce curiosidad las cosas que escucha, pues que compren el libro, porque ahí tienen nada menos que 383 curiosidades de Pamplona ordenadas cronológicamente, y a continuación un recorrido por el siglo XX también lleno de anécdotas y que permiten conocer muchísimo mejor nuestra ciudad.
Qué chulo. Juan Echenique, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Complejo Deportivo Aranzadi ha programado para este curso dos grupos de aquagym para mayores de 18 años, uno de iniciación y otro intensivo. La actividad, abierta a socios y no socios, se desarrollará los lunes y miércoles desde el 17 de octubre hasta el 31 de mayo y tiene un coste de 200 euros. Las personas interesadas pueden inscribirse en las propias instalaciones y en el teléfono 948 22 3002. Además, todavía quedan plazas libres para los cursos de aquagym del Aquabox San Jorge. En este centro, los cursos se celebrarán en horario de mañana y tarde, también de octubre a mayo, en clases de 45 minutos de duración. Las personas interesadas deberán formalizar la inscripción directamente en el Aquabox o llamando al teléfono 948 28 77 78. Y la Casa de la Juventud ha previsto para la tarde de este miércoles a las 7 una sesión de Cafeteando con la Asociación Juvenil Black Power, un grupo activista de adolescentes afrodescendientes que lucha por la igualdad y contra el racismo. La entrada es libre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Quieres cocinar de manera saludable y estar al día de la actualidad? Suscríbete a Diario de Navarra, edición total. Y te regalamos una freidora Cosori Smart Chef Edition de 5 litros y medio para que disfrutes de una alimentación sana sin renunciar al sabor. Infórmate en el 948-076-068. Promoción válida del 26 de septiembre al 31 de octubre hasta agotar existencias.
¡Atención! Esta semana en la rebaja sin IVA de Muebles en Rey, especial salones. Todos los salones, mesas y sillas rebajados sin IVA. Y con transporte y montaje gratis, solo esta semana en la rebaja sin IVA de Muebles en Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, arre.
Y en este miércoles queremos seguir repasando actualidad. Para ello vamos a saludar a Juan Carlos Oroz, de Chef Belagua, y que, bueno, pues tenemos, ya saben, esa propuesta hoy de apagón, de 8:30 a 8:45, y vamos a pedirle que nos recuerde, pues, obviamente, esos motivos claros y, por supuesto, pues bueno, que esperemos que haya mucha gente que lo secunde. Juan Carlos Oroz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, la cita esta tarde de 8:30 a 8:45. Cuéntanos un poco más de detalles sobre esto.
Bueno, pues es una iniciativa que se ha tomado casi por clamor popular entre nuestros asociados, que algo había que hacer para dar un toque de atención sobre la situación que supone en nuestros locales la brutal, brutal subida de energía, tanto de la luz como del gas, porque a nosotros nos afectan muy directamente estos dos tipos de energía. Entonces, se nos ocurrió escenificar ¿a dónde podemos llegar dentro de poco si no somos capaces de poder pagar las facturas de la luz? Que esas están ni más ni menos que a la luz de las velas. Entonces, vamos a hacer este cuarto de hora. Se ha hecho extensiva y también colaboran o participan las asociaciones de comerciantes de casco antiguo, aunque sabemos que como hemos buscado la noche, pues a esa hora la mayoría de los pequeños comercios están ya cerrados y demás, pero bueno, seguro que más de uno se unirá a esta llamada de atención.
Una llamada de atención que es necesaria.
Para nosotros sí, para nosotros es fundamental. Bueno, todo esto arrancó bastante antes de la guerra, luego ha venido bien echarle la culpa a lo que ha pasado, pero bastante antes de la guerra ya nuestras facturas de la luz se fueron subiendo desorbitadamente, luego ha venido lo que ha venido y ahora parece que por ese motivo nada o poco se puede hacer. Las medidas que se han tomado hasta ahora, como la rebaja del gas, la rebaja del IVA, a nosotros ni nos influye ni para bien ni para mal, nos da absolutamente igual. Podemos pagar un poco menos a final de mes, pero cuando liquidamos el IVA al final de trimestre pagamos más a Hacienda, porque se ha rebajado el IVA, entonces nos da igual. Y luego, lo del tope ibérico, la realidad de nuestras facturas, pues es que de repente, aparte del precio del kilovatio, aparece un concepto que es ajuste real decreto tal, que, bueno, nos supone 1.200, 1.500 euros a cada factura, ¿no?
Es dinero, ¿eh?
Entonces, bueno, pues sí, no, sí, pero bueno, estamos hablando de facturas de 4.500, de 6.000, y de esos 4.500 o 6.000, pues 1.000 o 1.500 vienen por el ajuste como consecuencia de que estamos pagando más barato el kilovatio por el tope ibérico.
¿Sois optimistas en que bueno este tipo de acciones para visibilizar puedan llegar a hacer cambiar a las instituciones su opinión?
Pues no, te mentiría si te diría que somos optimistas. Por desgracia, las administraciones locales bien poco pueden hacer, ¿no? Quizás si nos echarían una mano pues para renovar equipos de frío o equipos de climatización, pues igual podríamos ahorrar un poquito y consumir menos energía. De la situación de la que venimos, asumir esas inversiones nosotros única y exclusivamente por nuestra cuenta es imposible porque no tenemos un céntimo. Entonces, bueno, si nos echáis una mano los de aquí para ese tipo de renovaciones, pues bueno, pues podría aliviar algo, pero en lo que es el precio final de la luz, pues o del gas, como te digo, pues nuestras autoridades locales bien poco pueden hacer. A nivel nacional, como te digo, lo que se ha hecho no nos ayuda prácticamente nada y, bueno, no, más bien pesimistas, ¿no?
La verdad es que, Juan Carlos, uno ha hecho la vista atrás y entre pandemias, los costes y una cosa a la otra, la verdad es que vaya racha, ¿eh?
Sí, porque ahora mismo, pues claro, pues con las subidas de precios que se han tenido que hacer, pues por el aumento del precio de la materia prima y de la mercancía, del género en este caso, pues ahora mismo nos deja sin posibilidad de imputar estos otros sobrecostos en los precios de nuestros productos, ¿no? Si no, corremos el peligro de que la hostelería deje de tener ese carácter popular y habitual que al que estamos acostumbrados, ¿no? Y pase a ser prácticamente para élites. Entonces, de momento, mal que bien o como cada uno puede, pues asumimos estos sobrecostos directamente en nuestro bolsillo. Pero hay situaciones en las que la factura de la luz es más que el alquiler, algo aberrante e impensable hace unos meses, ¿no? Con lo cual, en estos casos, pues la posibilidad de cierre es bastante evidente.
Y esperemos poder ir mejorando. Juan Carlos Oroz, gracias por atendernos, también por iniciativas como estas para tratar de visibilizar este problema. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
¿De qué tiempo dan para el finde? Dice, 2 días.
Después del puntazo del Bernabéu, Osasuna recibe al Valencia. Sí, sí, otra vez, en horario raro. Vive el Osasuna-Valencia este viernes desde las 8:30 en COPE+, en el 89.7 de FM, junto al particular Consejo de Sabios. Tiempo de juego navarro Osasuna, ritmo de rock and roll, Osasuna-Valencia, desde el Camping Ferrer de Peñíscola, este viernes a las 8:30 en COPE+.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Vamos a seguir repasando actualidad aquí en COPE Navarra. Lo primero, reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla, y nosotros aterrizamos ya con más actualidad. Ayer hablaba la presidenta del Gobierno de Navarra y hoy queremos conocer la respuesta de Javier Esparza, presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer hablaba la presidenta del Gobierno de Navarra y bueno, creo que hay cosas que se pueden puntualizar como mínimo.
Bueno, venía a decir que pues el Partido Socialista no está pensando en hacer presidente al señor Esparza. Bueno, mejor si está pensándolo, ¿no? Evidentemente ellos lo que quieren es liderar y gobernar esta tierra, pero lo que deja claro María Chivite y el Partido Socialista es que aquí en las próximas elecciones lo que va a haber es dos alternativas, o un gobierno con Bildu y María Chivite, o un gobierno sin Bildu, donde esté UPN y Javier Esparza. Por tanto, bueno, eso es lo que la sociedad navarra tiene que saber. Y la sociedad navarra es la que va a decidir, además, con sus votos. Yo estoy convencido que el Partido Socialista va a tener menos apoyo del que tuvo en el año 2019. Estoy convencido que hay socialistas que se sienten engañados porque votar al PSN es votar los acuerdos con Bildu, y hay gente que eso evidentemente no lo comparte, y ella en ninguno de los escenarios va a decidir. Sabemos cómo lo que ocurre dentro del Partido Socialista, está integrado en el PSOE y obviamente las decisiones no se toman aquí, ¿no? Esa sería un poco la visión que tenemos nosotros. Ayer yo creo que un desayuno decepcionante también, pues porque al final pues yo la vi muy a la defensiva, irascible en algunas de las preguntas, enfadada, nerviosa, sumisa con todo lo que dice Pedro Sánchez y todo lo que digan de ese Madrid, y sin una propuesta para Navarra, ¿no? Y bueno, en fin, yo creo que ayer no estuvo bien, no tuvo un buen día y tampoco tuvo un buen día en la afirmación en relación a los acuerdos electorales.
Y también incluso habló de esos impuestos que se lleva tiempo hablando en nuestra comunidad en comparación con otras, y dice que no va a entrar en una competición. De momento le iríamos perdiendo.
No, es que ya tenemos los impuestos peores de toda España. Por tanto, bueno, lo que está claro es que no va a bajar los impuestos. Sigue en RQR insistiendo en algo que penaliza a los navarros, que, bueno, somos los españoles que más impuestos pagamos, que más IRPF pagamos. Y estamos sufriendo la inflación y estamos sufriendo la subida de los precios. Y aquí no se ayuda absolutamente a nadie. Está recaudando más este gobierno a base de impuestos que pagamos todos, pero no lo están devolviendo al conjunto de la sociedad. Porque si pagamos muchos impuestos, pero luego las listas de espera, oye, pues son aceptables, pero no, es que son las más altas de la historia de Navarra. O si las infraestructuras avanzaran, pero el tren, pues no han hecho absolutamente nada. El canal de Navarra no han hecho absolutamente nada. Con la educación lo que están haciendo es poner trabas para que las familias no puedan elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos. En definitiva, bueno, pues yo creo que no hay un retorno a lo que es el conjunto de la sociedad, y los navarros yo creo que son plenamente conscientes de ello, ¿no?
Luego también choca, Javier, lo optimista que está con todo lo referente a Volkswagen, cuando por lo menos lo que vamos conociendo apunta a otra dirección.
Es que si cuando a ti te dicen que vas a hacer 350.000 coches, los vas a fabricar en Pamplona, y de repente la empresa toma una decisión y dice que ya no van a ser esos 350.000, que van a ser 300.000, y que 50.000 se los van a llevar a fabricar a Cataluña, pues en fin, yo creo que la presidenta del gobierno debiera estar preocupada. Si no está preocupada es que hay algo por detrás, que es lo que estamos diciendo nosotros. Yo creo que aquí el PSOE y el señor Sánchez pues tocó con el dedo mágico a la planta de Martorell, tiene y debe los presupuestos en España y que él sea presidente a los partidos catalanes, y van a defender el empleo en Cataluña a costa, eso sí, del empleo que se va a quitar de Navarra. Y no puede ser que la presidenta del gobierno, con decir que todo va bien y que a Volkswagen le va a ir bien, bueno, pues de momento ya nos han quitado 50.000 coches. De momento ya en Volkswagen no se está renovando los eventuales.
De momento tenemos menos producción, una producción en el año 2026 que no va a garantizar el mismo número de trabajadores en la planta de Landavén. Bueno, pues le está yendo bien a Martorell, no le está yendo bien a Landavén, es que yo creo que es evidente, pero bueno, pues esta señora habla y lo cierto es que la realidad es otra.
Claro, habla de garantizar el 100% del empleo. Aquí hay que matizar que hay que garantizar los puestos, porque evidentemente, ya hemos hablado en otras ocasiones, que la edad de la planta de Volkswagen va a ir necesitando una regeneración. De hecho, de esto se lleva hablando ya años, y que no hay que garantizar el empleo, sino esos puestos de trabajo.
Claro, lo que no puede pasar y lo que nosotros no nos vamos a callar y no vamos a permitir es que aquí se vaya jubilando gente en Pamplona, en Landavén, en Volkswagen Navarra, y no entre gente nueva. Porque, claro, eso es desinflar la fábrica, y si hoy tiene 4.800 trabajadores, pues dejarlo en 3.000 en 5 o 6 años. ¿Y dónde han ido esos 1.800 que ya no están en Pamplona? Pues estarán trabajando en Martorell, porque la producción se traslada a Martorell.
Es que, Javier, son 1.800 puestos de los que tienen ahora 15, 16, 17, 18 años, ¿eh?
No, estamos hablando del futuro y estamos hablando del empleo de ahora, pero estamos hablando del empleo de los próximos años, de chicos y chicas que ni siquiera saben que pueden terminar trabajando en Volkswagen Navarra, en un proyecto fantástico, en un sector que es referencia en Navarra. La industria auxiliar, exactamente igual. Es decir, si las decisiones se toman en Martorell, pues bueno, tenemos el riesgo de que haya parte de esa industria auxiliar, de parque de proveedores, pues que si hay más producción en Martorell, pues que se traslade hacia Martorell. Y eso también nos afecta en el futuro. Y la presidenta del gobierno, bueno, pues está mirando para otro lado. ¿Por qué? Pues por un interés partidista. Y yo creo que esto, pues hay que coger el toro por los cuernos, hay que hablar con la empresa, hay que exigirle, hay que ayudar a la empresa, como no puede ser de otra manera, pero hay que exigirle. Navarra tiene la planta de automóviles de Volkswagen que es más productiva de todo el grupo. Bueno, pues evidente, eso es por los acuerdos de los trabajadores con la empresa, eso es por la profesionalidad de la plantilla, y eso es lo que tenemos que defender para que no se pierda un puesto de trabajo, que aquí en Navarra la gente ha trabajado muy bien desde hace muchos años y queremos que sigan trabajando muy bien otros tantos, y que desde luego la planta no pierda ni un solo puesto de trabajo, que es de lo que se trata.
Oye, Javier, y ya para terminar y dejando atrás las declaraciones de María Chivite, de la presidenta del gobierno, te pregunto, como asesorista, da gusto este año los rojillos, ¿eh?
La verdad que sí, una maravilla. Joder, disfrutamos el domingo y no compiten muy bien. Luego ganas, empatas o pierdes. Y el domingo se pudo perder también. Y también se pudo ganar, pero se compite. El equipo es muy sólido. Yo la verdad que creo que el equipo está bien y nos va a dar muchas alegrías.
Oye,
muchas alegrías porque hay calidad y hay gol y defensivamente estamos bien. Y lo que digo, yo creo que es un equipo que va a competir. Nadie le va a ganar fácil. Y bueno, y a partir de ahí todo es posible.
Javier, y has competido muchos años y a buen nivel como portero. No vamos a entrar en si la jugada es o no es fuera de juego, pero para mí influye mucho el que Rüdiger intente rematar como portero. Quiero decir, tú tienes que estar pendiente a si remata o no, ¿no?
Es rara, sí. Yo al final dudé, pero yo la hubiera anulado. Porque él hace el gesto. Entonces, bueno, es verdad que está lejos, porque no está cerca, pero...
Claro, pero la perspectiva de Sergio es otra, ¿eh?
Con el gesto al portero lo has fastidiado. Entonces, yo lo hubiera anulado. Yo creo que había que haber anulado ese gol, sí.
Bueno, igual lo hubieses parado tú incluso después, ¿eh?
No. Es un balón difícil. Es de los... Joder, viene rápida, viene muy tocada. Claro, y el portero aguanta pues porque cree que puede haber otro remate, que vaya en otro sentido. Y ya cuando reaccionas ya no tienes tiempo. Yo al principio pensé que se la había comido, ¿eh? Pero bueno, no, después yo vi que no. O sea, yo creo de verdad que era fuera de juego y entiendo que la tenían que haber anulado.
Muy importante, si te meten una de esas, no mires luego a Fernando Chocarro. Javier Esparza, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y por repasar la actualidad de Navarra. Un fuerte abrazo.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Chill Out presenta en exclusiva el sofá Enterprise. Asientos y riñoneras de Visco, respaldos abatibles, brazos móviles y bancada larga con ruedas y arcones. Alucinante, ¿verdad? Pues además en la versión 3 metros todo eléctrico, aprovéchate ahora del descuento de 400 euros. Enterprise, seguramente el mejor sofá de toda la galaxia.
Todos conocemos a alguien que derrocha actitud y estilo. Y si no lo conoces, es que esa persona eres tú. Pues ¿sabes qué? Ahora también vas a conocer su nuevo coche. O será el tuyo. Nuevo Toyota Aygo Cross. El crossover urbano que supera todas las expectativas. Disfrútalo con Smart Connect y la seguridad que te ofrece Toyota Assist. Siempre a la altura.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Les dejamos con la información nacional e internacional, 1 y 5, 1 y 6, más o menos. Seguimos en COPE Más con más actualidad regional de Navarra.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Te saludo desde un punto concreto de España, desde Extremadura, desde donde hoy vamos a abordar el reto de la sequía en esta programación especial que estamos realizando los programas de la cadena COPE.
La situación es dramática, algunos todavía estamos sobreviviendo con un poco de agua de los pozos, el pantano ya no suministra agua y bueno, y algunas plantaciones pues desgraciadamente se están cortando, es la situación que hay hoy día.
Esto es lo que contaba esta mañana en Herrera en COPE David García, que es el dueño de una explotación de mangos y aguacates en Málaga. La sequía es ahora mismo un reto que afecta a toda España y que nos ha traído hasta la comarca de Tentudía, al sur de la provincia de Badajoz. Estamos a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Sevilla, muy cerca también de la frontera con Portugal. Estoy ahora mismo prácticamente en la orilla del embalse de Tentudía, que abastece a una decena de pueblos de toda esta zona. Es uno de los 350 embalses que hay en España y que ahora mismo de media no llegan al 32% de su capacidad en una semana en que han vuelto a bajar, además. Y digo que es una media porque este embalse de Tentudía, desde el que te estoy hablando, está mucho más bajo, no llega al 20% de su capacidad, está en su mínimo histórico. Es algo que es evidente, si miro ahora mismo a mi alrededor, se notan perfectamente las zonas secas en el terreno que deberían estar cubiertas por el agua y que, sin embargo, están ahora mismo al descubierto. Se ven, de hecho, también las marcas que el agua ha dejado en otros momentos de más abundancia. Y si miro al muro de la presa que tengo frente a mí, está muy cerquita, se puede ver también la marca donde debería llegar el agua y donde, sin embargo, vemos que está realmente baja, muy baja. Nos cuentan los vecinos de la zona que llevan años sin ver el embalse a su máximo nivel. Como en el resto de los embalses y pantanos de España, aquí el problema no es tanto el bajo nivel de agua, sino el tiempo que llevan en esta misma situación. La falta de lluvia es algo evidente. El cielo está completamente despejado. Estamos a 5 de octubre y esperamos temperaturas por encima de los 30 grados en toda esta zona. Una previsión sin lluvia que se ha repetido día tras día en los últimos meses. Esto lleva a los vecinos de toda esta zona a vivir permanentemente bajo la amenaza de las restricciones de agua en el grifo de casa y también en sus negocios. Es el último paso que siempre se intenta evitar en cualquier lugar. Antes llegan restricciones, por ejemplo, en los regadíos o en la ganadería. Restricciones que, por cierto, aquí en esta comarca de Tentudía ya tienen en el campo desde hace unos cuantos meses. Aquí estamos viendo también campos de cultivos de arroz, un motor económico en la zona, que están reduciendo drásticamente su producción como consecuencia de la sequía. Vamos a ver, además, las alternativas. En esta misma comarca ahora mismo están desarrollando un plan de emergencia para localizar agua subterránea con varios sondeos simultáneos y no es la primera vez, además, que se hace. El resumen es que, como no cae agua del cielo, hay que buscarla como sea bajo tierra. Son consecuencias de ese reto de la sequía en España que hoy estamos abordando con una programación especial aquí en COPE con nuestros compañeros Pilar Cisneros en Salamanca, Fernando de Aro en Burgos y Ángel Espósito con su linterna en el desierto de los Monegros en Aragón. Pues además de este asunto de la sequía y más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, estamos hablando de sequía y hoy tenemos un jarro de agua fría, en sentido figurado, el del Banco de España, que ha rebajado su previsión de crecimiento para 2023 y la deja en el 1,4%, seis décimas menos que la proyección que recogen los presupuestos del Gobierno. También eleva la inflación media para el próximo año hasta el 5,6%. La entidad constata una fuerte desaceleración de la economía española en el tercer trimestre, en el que el PIB apenas había avanzado una décima por el impacto de esa inflación que terminará llegará al año, calculan, en el 8,7%. Y Bruselas acaba de ratificar nuevas medidas contra Rusia, entre las que se incluye el compromiso para poner un tope al precio del petróleo. Todo en el día en el que Putin ha firmado el decreto de adhesión de las provincias del Donbass a Rusia y, por contra, el presidente ucraniano Zelensky ha firmado otro decreto con el que pretende invalidar esa anexión. Y enseguida vamos a estar también en Santiago de Compostela, donde hoy arranca el juicio por el accidente del tren Alvia en Angrois, que en julio de 2013 causó la muerte a 80 personas y heridas a otras 145. Y además, el Papa Francisco ha pedido una vez más el fin de la invasión del ejército ruso en Ucrania. Lo ha hecho hoy miércoles durante la audiencia general en la plaza de San Pedro, donde ha pedido el don de la paz para la martirizada Ucrania, según sus propias palabras. Eso por la mañana en Roma. Esta tarde en Santiago de Compostela comenzará el octavo Congreso Mundial de Pastoral de Turismo, donde 35 ponentes llegados de todo el mundo van a repensar nuestra forma de hacer turismo y hacerla más respetuosa con las comunidades locales y su cultura.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Atlético y Barcelona resuelven el caso Griezmann.
Los dos clubes y el futbolista francés han llegado a un acuerdo para que el delantero pueda jugar libremente todos los minutos. El Atlético compra al futbolista y pagará al Barcelona 20 millones más 2 en variables. Y Antoine Griezmann aumenta su contrato con el club rojiblanco hasta el año 2026. Además, se reduce el sueldo en un 30%. De la Liga de Campeones, la derrota del Barcelona ante el Inter está protagonizada por dos jugadas polémicas que han enfadado mucho al barcelonismo. Joan Baggiori.
Indignación es la palabra que mejor define el estado de ánimo con el que regresó la expedición del Barça de Milán, una palabra que Xavi repitió varias veces en la rueda de prensa, indignación y también injusticia. La noticia es que el club estudia y trabaja en la presentación de una queja formal ante la UEFA por el arbitraje. No se entiende la diferencia de criterio en la mano señalada a Ansu Fati, que el VAR sí llamó a revisión para anular el gol de Pedri, y que no lo hiciera en la mano de Dumfries dentro del área.
Derrotas del Barcelona y del Atlético de Madrid. Hoy a las 9 de la noche, Real Madrid Shakhtar y Sevilla Borussia Dortmund. Lo contamos a partir de las 8:30 en Tiempo de Juego.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07 prácticamente de este miércoles 5 de octubre. Nos vamos hasta Carnicería Jesús Fernández y Carnicería Bosco, como es habitual, a saludarle al gran Jesús Fernández. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, un gusto saludarte y hablar.
Digo que lo de gran no será por la estatura, porque soy un poca, ¿eh?
Bueno, pero el corazón es gigante.
Sí, el corazón sí.
Oye, Jesús, cuéntanos.
Bueno, a ver. Te cuento, hay una un poquitín de subida en el pollo, y paso cosas a dar los precios. Esa subida empieza mañana, ¿eh? Ha subido poco, porque es que lleva tiempo subiendo poquito, y al final no se ha quedado otro remedio que subir. A ver, muslos de pollo a 4,25, pechuga de pollo a 7,50, esqueleto de pollo esto a 0,25, tienen carne, escalope de pollo a 7,50, que es el muslo de aguasado, hígado de pollo a 2,80, jamoncitos de pollo, que es el pollo del muslo, sin el contramuslo, a 4,40, las blanquetas adobadas, que son el muslo del ala, a 5,90, y las alitas de pollo, o sea, las blanquetas, perdón, sin adobar, también a 5,10. Eso es a 5,10. Las mismas aletas, las mismas blanquetas que estaban adobadas, pero sin adobar, a 5,10. Y luego, por las rabas de pollo, que son las pechugas con un, lo que es el solomillo de la, que se le llama del pollo, que es, forma parte de la pechuga, de una tira que tiene la pechuga, ese está a 9,70. Esto sí, le llamamos rabas porque estas están con huevo, rebozadas, eso, la preparamos como una rabas. Uh-huh. ¿Entendido?
Entendido.
Luego, la ternera. Eso también. Ha subido, a ver, y esto sube 20 céntimos, ¿eh? O sea, 20, 30 céntimos. Y solo alguna apuesta, no muchas apuestas. Pero voy a pasar a veces. La avenida de ternera, ¿qué pasa? De 15,20 a 15,60. Es que ahora la ternera en vez de ser ternera de que se estaba matando de 12, 13 meses, pues ahora estamos matando terneras de 10 meses.
Uh-huh.
¿Me explico? Entonces, pues el ganadero, lógicamente, pues se afecta un poco, pues porque tiene que afectar.
Sí, claro, está el tema como está.
Sí, está conforme está.
Sí.
Pues la babilla pasó de 1394 a 1420, el género tampoco tiene nada que ver, ¿eh? O sea, esto es volver a lo antiguo. A lo antiguo, cuando matábamos, me acuerdo yo en mis tiempos, se matábamos animales de 9-10 meses, y esto es igual, es lo que nos está pasando. La cadera de ternera pasa de 1390 a 1420, la tapa de ternera de 1320 a 1350, con lo cual son 30 centros. En la contra, aquí son 20 céntimos, 12.80, y la rabadilla son 20 céntimos a 10.90, el redondo de ternera pasa de 12.90 a 13.20, y luego la lonja de ternera con hueso está a 15.20, esta está igual. Y las chuletas de ternera en bandeja, o sea, esto es cuando hablamos de en bandeja, pues es alguna chuleta que a lo mejor igual, bueno, pues vamos a adelantarnos con el resto de la ternera y ahí va, las chuletas de lonja o las chuletas de riñonada, hay fechas, alguna semana, la tercera semana de mes, ya sé que igual se suele quedar pues una riñonada o dos lonjas, y esas las partimos en bandeja para diferenciarlas, y las ponemos en oferta y esas las ponemos a 14.60.
Uh-huh.
¿Eh? Y bueno, eso es un poco las diferencias que va a haber.
Oye, y nuestro... Dime.
Que todavía el resto de guisados y tal podemos aguantar, porque con esas pequeñas subidas podemos aguantar lo que es la subida de la carne. Luego veremos que otras subidas no vienen, porque prevé que, y siempre refiriéndonos a que mantendremos consumos, a que tal y que cual. Porque si tenemos los mismos gastos y hay menos consumo, pues los márgenes, pues esperemos que sigamos vendiendo bien. O sea, que no vendamos menos, sino que tampoco vamos a tirar cohetes, porque no sé si podemos tirar cohetes, porque la gente no está para tirar cohetes.
No, está complicado, pero tenemos que seguir comiendo y alimentándonos bien.
Eso. Tenemos que seguir peleando, porque si conseguimos mantener el precio lo máximo posible, pues mantendremos un poco esa que no haya esa especie de miedo a, no sé, es que parece que estamos todos un poco asustados. Bueno, hay que ser prudentes, por supuesto.
Hay que ser prudentes, sí que sí. Jesús, ¿y dónde os podemos visitar?
Pues nos podemos visitar, perdón, en la calle San Juan Bosco número 9, Carnicería Bosco, Carnicería Bosco Monasterio de Vidal 77, Carnicería Jesús Fernández, al fondo de toda la calle Mayota, pasaje Tacate. Ahí esperaremos a este público maravilloso que tenemos.
Di que sí. Jesús, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
No le des más vueltas. En Cenor Electrodomésticos sabemos lo que necesitas. Ahorra energía y tiempo con la lavadora AEG de 8 kilos motor inverter clase A por 469,90 euros, incluyendo el reembolso de 150 euros de AEG. Son ya 30 años. Cenor, lo bueno de conocernos.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu SEAT Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:14, recibimos aquí en el estudio COPE Navarra a Fermín Astrain. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto.
Y saludamos también a Luis de Guardia Civil. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto y Fermín.
Luis, ¿qué tal? En esta ocasión, jornada de puertas abiertas de Policía Nacional y Guardia Civil.
Así es, se están celebrando en el día de hoy en la Ciudadela una jornada de puertas abiertas, como bien dicen, con una exhibición de medios, donde desde Guardia Civil y Policía Nacional hemos querido traer, acercar a la ciudadanía, en especial a los niños. También están colectivos vulnerables y, bueno, la verdad es que más de 1,000 escolares de aquí de Navarra y cercanía de Pamplona han pasado por aquí durante esta mañana.
Casi, casi esto como preludio, ¿verdad?, ese próximo 12 de octubre.
Así es, esto está dentro de encuadrado dentro de las actividades, como el día 2 fue, el día 2 de octubre fue el día del Ángel Custodio, patrón de la Policía Nacional, y el día 12 el de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. Pues entonces hemos hecho en colaboración esta jornada de exhibición de medios a la ciudadanía, bueno, para que vean un poquito los medios que se disponen y que están puestos a disposición de cualquier ciudadano ante cualquier situación.
Ya he tenido la suerte de ir hasta allí, Fermín. Exhibición muy chula, si no me equivoco.
Mucha suerte tenía, ¿verdad? Es una exhibición muy chula que venía produciéndose durante años, pero claro, la pandemia. Lo paró todo y se han retomado. En este caso han sido los GOES, los grupos de operaciones especiales de la Policía Nacional, los que han hecho exhibiciones muy chulas. Mira, una de ellas sonaba así.
A ver.
El equipo táctico va a entrar en la casa, ¿los veis? Van a intentar entrar en la casa.
Como ha dicho, habéis oído, ¿no? Los
Luis, a todo esto, Fermín se ha portado bien, ¿no?
Sí, claro que
se ha portado
sí.
Bien.
No tenía más remedio.
Muy bien.
No tenía más remedio. Había demasiada autoridad, Alberto, por ahí. Más de 1,000 niños, como ha dicho Luis, de 20 colegios distintos, han presenciado este magnífico espectáculo, porque ha sido magnífico, lo reconozco. Obviamente, lo que más les ha llamado la atención precisamente ha sido estos ruidos, aunque insisto que a alguno le ha hecho miedo. Le ha dado miedo.
Las metralletas.
¿A ti?
Las pistolas. Los caballos.
Oh.
Me ha gustado mucho.
¿Y qué es lo que más te ha gustado?
Todo.
¿Todo?
Sí.
¿El ruido o no?
Sí, todo.
¿Te ha gustado el ruido o no?
No, sí. A mí también.
Es que acongojaba, ahí han tirado de pistola y de fusil, y la verdad es que acongojaba. Ha estado presente el delegado del gobierno en Navarra, José Luis Arasti, el coronel de la Guardia Civil en Navarra, José Santiago Martín, y el jefe superior de Policía Nacional en Navarra, José María Borja Moreno, aparte de, evidentemente, muchísima gente de Policía Nacional y de Guardia Civil. El delegado de gobierno ha felicitado a las policías por su trabajo.
Y sobre todo nuestra intención es mostrarle a la ciudadanía navarra, a la de Pamplona, a los niños y niñas, las capacidades con las que están dotadas nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, ¿no? Y no en vano, cuando decimos que Navarra y que Pamplona es una ciudad segura, es porque precisamente ellos están aquí vigilando y...
No tengas ninguna duda de eso, Alberto. Somos una de las más seguras.
Sin duda.
Primero, porque la ciudadanía seguramente esté preparada, y segundo, evidentemente, por Guardia Civil y Policía Nacional, entre otros cuerpos, ¿no? El coronel José Santiago Martín ha destacado, además, que además de este acto, también se realiza una formación importante en los colegios.
El Ministerio del Interior lleva ya años con el plan director de seguridad escolar, donde los cuerpos policiales, Policía Nacional, Guardia Civil, vamos a los colegios lo que hacemos es, de alguna manera, trasladar a los chavales, los más jóvenes, cuáles son los riesgos de seguridad para ellos. Se les dan charlas sobre acoso escolar, todo el tema de bullying, todo el tema también de drogas, y de alguna manera eso es muy positivo, y eso lo hacemos durante todo el año.
Por su parte, José María Borja Moreno, de Policía Nacional, ha destacado el trabajo de los dos grupos policiales.
Mira, hay un trabajo muy duro, muy profesionalizado. Ya habéis visto la unidad, la exhibición que nos ha hecho el GOE, pero aquí hay otras unidades, caballería, estará guías caninos, estará las áreas de policía científica, es decir, especialistas de las distintas modalidades que están aquí presentes en la comunidad foral. Y bueno, queremos también mostrarle a los niños, en este caso, como ha hecho el delegado, más de casi 1,000 niños, que bueno, que la policía está aquí, que nos tienen que conocer, que se tienen que familiarizar, que es una cosa muy normalizada, y que cuando nos vean por la calle, que vean a alguien que está dispuesto a ayudarle para detener, como dicen ellos, a los malos malísimos.
Nos queda todavía reportaje, pero te interrumpo, Fermín. Luis, entiendo que con todo el trabajo que llevará organizar una jornada como la de hoy, que los peques digan, ¿qué es lo que más te ha gustado? Todo. Oye, tiene que molar, ¿no?
Sí, la verdad es que para nosotros es muy gratificante. Este tipo de jornadas, evidentemente, llevan un trabajo detrás importante, pero vamos, en un segundo, cuando ves la cara aquí de los niños, la felicidad que expresan, la alegría al ver al ver Guardia Civil y Policía. Y bueno, como bien dice Fermín, es que nos tienen que ver como amigos, nos tienen que ver sobre todo también, porque no solo estaban niños, también había personas de colectivos vulnerables. Entonces, ¿qué sucede? Nos tienen que ver como un auxilio ante cualquier circunstancia que ellos les pueda suceder. Tienen que huir del mito aquel de cuidado que viene la policía cuando el padre le riña al niño. No, al contrario, tiene que ser que el policía, el Guardia Civil, está para ayudarle, lo tienen que saber, y este tipo de jornada creo que ayuda muchísimo. Y para nosotros, gratificante, yo que estoy de aquí y que estoy en parte de la organización, a nivel personal y profesional, muy gratificante, la verdad.
Hablando de eso, precisamente los chicos, Alberto, se han quedado luego, aparte de la exhibición, se han quedado allá en la Ciudadela viendo los diferentes cuerpos. Pues fíjate, había caballería, policía científica, buceo y subsuelo, unidades especiales, han podido ver los coches, armas, cascos, sacarse fotos con caballos, con policías, con coches, incluso hacerse las huellas dactilares.
¿Eso qué es?
Esos son polvos para sacar las huellas cuando están ocultas. Ahora os lo enseño. ¿Cómo te llamas tú? ¿Michael?
No, Mark.
Mark. ¿Qué dedo quieres?
Este.
Mira.
La verdad es que había un ambientazo, incluso les han repartido chuches, Alberto, a los más pequeños. Y me ha parecido ver, además, Luis igual nos dirá, había también otras representantes de otras policías. Me ha parecido ver a Gendarmería Francesa y a Policía Italiana. Supongo que, Luis, igual hasta habría algún grupo más.
Sí, así es. Porque dentro, al fin y al cabo, Guardia Civil, Policía, como policías integrales, están dentro de lo que es el sistema de Interpol. Entonces se hacen muchas labores de colaboración con Policía Internacional. De hecho, aquí en el Camino Santiago, por no ir más lejos, normalmente tenemos Gendarmería francesa, italiana, tenemos policía alemana, en fin, de diferentes cuerpos policiales de otros países, y hoy también tenían gente aquí presente.
Un magnífico espectáculo, Alberto. Te he mandado vídeos para que luego los disfrutes.
Los disfrutaremos. Luis, como siempre, gracias y un fuerte abrazo, ¿eh?
Un saludo y recuerden a todos los oyentes que nos tienen a su disposición a través del 062 o de la aplicación AlertCop.
Un fuerte abrazo. Y Fermín, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti, Alberto.
Hasta luego.
Adiós.
El mejor flamenco fusión llega a Indara en un concierto único. Casta Tutún con El Canijo de Málaga en La Noche de los Sentidos. El viernes 7 de octubre, fusiónate y disfruta de este concierto. Entradas en David Garden, disfruta de este concierto. Entradas en David Garden y El Infiernito. Casta Tutún, el 7 de octubre en Indara.
Para la rehabilitación necesitaremos innovación.
¿Y experiencia?
Buena calidad en los materiales.
Y ahorro de costes.
Mantener la esencia del edificio.
Y mejorar la eficiencia energética.
ERRO
y EUBI.
ERRO y EUBI. Valor seguro en rehabilitación.
Si tienes más de 45 años, probablemente te han dicho que necesitas gafas para leer. ¿Sabes que no es del todo cierto? Si quieres, puedes seguir leyendo sin gafas. Es muy fácil. Utiliza lentes de contacto progresivas. Son tan cómodas que no te enterarás que las llevas puestas.
Vuelve a ver y a verte como antes con lentes de contacto progresivas. Además, este mes en Óptica Russo te las adaptarán en unas estupendas condiciones.
Ven a Óptica Russo y pruébalas de forma gratuita y sin compromiso.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9. Pamplona.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición contamos con todos los protocolos para proteger a nuestros pacientes de los efectos del COVID y seguir velando por su salud auditiva? No te quedes fuera de la conversación, porque podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
1:23 casi y 24, hablamos de ciencia, saludamos a Joaquín Sevilla de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a hablar de premios, no de ninguno que nos hayan dado, no sé si tú aspiras, yo no aspiro a ninguno de estos, pero algo que está sucediendo, que es actualidad y que creo que no te gusta demasiado, ¿verdad?
No, lo que pasa es que dedicándote a la comunicación científica y estas cosas, parece que la semana que se anuncian los premios Nobel no puedes hablar de otra cosa, o por lo menos no los puedes eludir. Y yo, antes de hablar de los tres que llevamos, el de química, sí, que se ha sabido hace un momentito, el de física de ayer y el de fisiología, uh-huh, o medicina de anteayer, quería comentar por qué no me gusta a mí, uh-huh, hablar de estos premios. Pues es algo parecido, o sea, yo creo que la labor que hacemos las personas que nos dedicamos a la comunicación científica es desmitificar que la ciencia es complicada, explicar cosas, pues por qué un huevo frito tiene puntilla, uh-huh, o cómo hacer para que la tenga, pues cosas así cotidianas para perderle el miedo. Es algo parecido a lo que hacen los entrenadores de fútbol intentando animar a los críos pequeños a que jueguen al fútbol.
Sí.
Y si lo único que les contas es la entrega del Balón de Oro de cada año, pues yo creo que piensas que tú nunca vas a llegar ahí.
Que solo gana uno cada año,
que es otra división, que es otro tipo de gente. Y entonces, pues que lejos de acercar y animar a jugar, uh-huh, al fútbol, si la información fundamental que un chavalico recibe es la entrega del Balón de Oro, pues difícilmente le vas a animar a...
Verá que hay mejores y se rendirá enseguida.
Exacto. En cambio, la ciencia es para todos y el conocimiento científico y la cultura científica para absolutamente todos, vamos. Uh-huh. Entonces, por eso no me gustan a mí los premios. Y luego, aparte, esa solemnidad...
Es verdad lo que dices. Es cierto que hay... Te doy toda la razón en lo que dices, que parece como algo por lo que pelear y no es. Por otro lado, es verdad que nos acerca a los que no estamos metidos, de vez en cuando te recuerda.
Claro,
te recuerda,
o sea, estas cosas. También tiene la cara buena, ¿no?
Y tiene la parte de reconocimiento, que también tiene su parte buena, pero también la mala, porque evidentemente hay mucha gente que lo merece que no se lo lleva.
Efectivamente, y encima tiene un cierto carácter incluso sociopolítico, porque, bueno, desde hace una década por lo menos, en todo el mundo está habiendo una presión muy fuerte porque reconozcamos a esa mitad de la población, que son las mujeres, al menos, y a los premios Nobel les está costando una barbaridad incorporarse a esta cosa, que, en fin, que no es que sea de una década, debería haber sido siempre, pero, en fin,
sí,
entendemos que la historia es como es, pero, bueno, se ha ido dando la vuelta en los últimos tiempos y a estos premios les está costando horriblemente, aunque esta mañana hemos tenido la buena noticia de que hay una mujer, por lo menos, en los premios Nobel de Química.
Pues, si te parece, repasamos desde el lunes y vamos hacia el presente con esos premios.
Sí, porque todos los años es igual. La semana correspondiente, el día de la semana que toca, se va conociendo, uh-huh, el de la misma cosa, ¿no? Entonces, los lunes es el de medicina o fisiología, porque puede ser una de las dos cosas, y este año le ha tocado al tema de la paleogenómica, encarnado en un investigador sueco que se llama Svante Paabo, o algo así, uh-huh, con dos As, con dos puntos encima de cada A, que vaya usted a saber cómo se pronuncia.
Correcto.
Eso. Una rareza, porque cada vez menos se da, uh-huh, el premio Nobel a una única persona, se suelen, uh-huh, dar a dos, o en una mitad a uno y dos mitades, uh-huh, o sea, a tres, vamos, en diferentes mitades,
sí,
¿no? Entonces, este caso ha sido uno solo, y digamos que el gran descubrimiento de esta persona es una idea que ya se ha hecho del dominio público,
¿sí?,
que es que los seres humanos actuales compartimos ADN neandertal. Igual esa, uh-huh, frase que la habíamos oído alguna vez, que, como decía el otro, pues esto dice muy poco, o bueno, o mucho, no sé, según, dice cosas sobre los hábitos sexuales de nuestros ultra antepasados, uh-huh, en los tiempos, porque los neandertales eran una especie diferente. Entonces, parece que, siendo especies diferentes de homínidos, pues tuvieron suficiente cruzamiento como para que en el ADN actual pues queden, uh-huh, rastros de aquello. Cosa que es mucho más fácil de decir que de demostrar, porque vaya usted,
claro,
a encontrar muestras de ADN, tal, y de saberlo. Entonces, la investigación es muy sofisticada. Pero bueno, es un tema muy bonito.
Qué
de
chulo.
Paleogenómica, uh-huh, que ha llegado aquí.
¿Y ayer?
Avanzamos al martes,
¿sí?,
ayer, el premio Nobel de Física. Pues este se le ha dado la mitad a un austriaco y la otra mitad a dos franceses. O sea, es lo que te decía del reparto,
sí,
50%, 25 y 25. O sea, tres personas, pero no al 33, sino en esos trozos, ¿no? Y todo tiene que ver, el premio, con la información cuántica, con el hecho de que hayan demostrado, o sea, por un lado, el conocimiento fundamental de demostrar que la mecánica cuántica, que es una cosa muy marciana, muy antiintuitiva, tanto que Einstein le llamaba fantasmagoría a algunos de, de los resultados que hay ahí, de demostrar que no es así porque haya variables ocultas que desconocemos, o sea, que no sea una mala interpretación, sino que es esencialmente así de fantasmagórica en palabras de Einstein. Esa es una manera de explicarlo. El invento fundamental o el descubrimiento fundamental de Anton Zeilinger, que es Zeilinger, que es el investigador austriaco, es el teletransporte cuántico, que es una cosa que... Pero a ver si os lo explico, luego me oirán los amigos cuánticos.
Hemos oído, Víctor y yo, teletransporte, y ya estamos con los ojos abiertos, pendientes, porque esto nos interesa mucho. Y no nos les... queremos teletransportar muchas veces.
Lo que pasa es que la materia no, pero alguna información sí se puede teletransformar. Tú imagínate que tú coges una moneda y la cortas por la mitad, de manera que la cara quedas en un sitio y la cruz en la otra.
Vale.
Entonces tú tienes una moneda, la has cortado de esa manera y lanzas uno de los lados, ¿no? Uno de las medias monedas en una dirección y la otra en la contraria. Tú no sabes dónde está la cara y la cruz, pero en el momento que veas que lo que tengo aquí era la cruz, ya sé que la que está a 2.000 millones de kilómetros es la cara. Sí. O sea, de alguna manera esas dos medias monedas, su información está entrelazada, aunque tú no sepas lo que es. Pues esto le pasa a nivel cuántico, es mucho más espectacular, y de esta manera tú consigues saber lo que hay en un sitio que está lejísimos. Ese entrelazamiento de la información entre partículas es lo que trabajó, y sigue trabajando.
Acabo de darme cuenta que, claro, que en este tipo de investigaciones tienen que conseguir, lo primero, demostrar, que siempre es muy difícil, pero tienen que demostrar algo para que el mundo científico lo entienda, y luego demostrar algo para que lo pueda entender las personas que no somos científicas. Porque el ejemplo de la moneda, claro, estaba pensando, claro, este ejemplo yo lo he entendido, efectivamente, yo veo la cruz y digo, pues la cara estará a saber dónde.
Claro.
Pero claro, tienen que pensar en la solución y luego en cómo comunicárselo a los que no sabemos.
Sí, en realidad es una partícula con spin entero que se descompone en dos partículas de spin semientero, uno para arriba y otro para abajo.
Me quedo con la moneda.
En fin, la moneda
más fácil,
es más comprensible, pero no deja de ser también una aproximación, ¿no? Y bueno, y luego dos franceses, Alain Aspect y John Clauser, que han aplicado ese conocimiento a temas de información cuántica, computación cuántica. O sea, el primero es conocimiento más fundamental, esto segundo es más aplicado, pero todo alrededor de esa fantasmagoría del hecho de tener dos partículas en lugares muy alejados entre sí, pero que están entrelazadas, en el mismo sentido que esas dos cachos de moneda fueron una, y por lo tanto, si una es cara, la otra es cruz, y viceversa, ¿no?
Va por ahí.
Bueno, por ahí va la cosa. Y el último, que como lo he estado mirando hace un rato, ni siquiera los periodistas más del ramo les había dado tiempo a entrar en grandes detalles, no me sé más que el titular, ¿no? Se lo han dado el 50% a la científica estadounidense Caroline Bertocci y la otra mitad a otros dos científicos, uno estadounidense y otro danés, que se llaman Barry Sharpless, que es un apellido muy divertido, porque quiere decir sin ángulo, o sea, sería algo así como Romo, pero en inglés. Y Morten Medal, el danés. Los segundos, más por el descubrimiento más fundamental de una manera de hacer síntesis química, que le llaman química click, y que no sé realmente en qué consiste, porque ni yo soy químico. Por eso el de física me pilla más cercano, porque soy físico. El de química un poquito menos, y encima no me ha dado tiempo a leer nada porque, como te decía, los propios periodistas están rellenando la información ahora mismo, ¿no? Pues esa química click, y luego Caroline Bertocci, que parece que ha hecho una aplicación más detallada.
No te voy a ayudar nada si te digo que es un procedimiento conocido como cicloadición alquinoacida catalizada por cobre. Ahí se queda, ¿no?
Pues ahí se queda.
Yo me quedo igual.
Pues en este caso, ves, lo mismo que te ha aportado a ti, me ha aportado a mí.
Esta reacción se utiliza hoy habitualmente para producir fármacos y nuevos materiales.
Exacto, que esto es lo que ha hecho Caroline, aplicarlo a células y a la síntesis de moléculas que se utilizan en quimioterapia, que están dando grandes aplicaciones, por lo visto.
Quería medir unos azúcares de la superficie de las células. Bueno, muy bien. Hay gente muy lista en este mundo.
Sí, supongo que a lo largo de lo que queda de mañana...
se irá sabiendo más.
La agencia SINC, en fin, los lugares, el país en materia, ¿no? La sección materia del país, el ABC, en fin, las secciones de ciencia habituales de los medios
le irán poniendo un poco de luz.
Irán completando la información, preguntándole a químicos y demás, y en unas horas, pues quien tenga interés que vaya a estos sitios y conocerá más.
Te iba a preguntar, Joaquín, de esto de los premios de los Nobel, ¿los criterios están claros el por qué dan un premio o pasa, ya que has mencionado antes el Balón de Oro, que muchas veces no sabes muy bien por qué le dan a uno o le dan a otro? Quiero decir, estoy muy de acuerdo en... Yo, mira, cuando dan este tipo de premios siempre pienso en que hay parte de injusticia, ¿no? Porque seguro que hay más gente que la merece. Por otro lado, entiendo que es un espaldarazo, ¿no? Un reconocimiento a esos que también lo merecen, ¿no? Pero, claro, no había caído en lo que dices tú, que puede ser un motivo de que alguien... Por ejemplo, Rafa Nadal, ¿no? Entiendo que puede ser un motivo para que la gente empiece a jugar a tenis, pero también tiene que ser un motivo de decir, oye, es que yo no voy a llegar a eso.
Claro. Además es que la ciencia... es difícil ver que hay todo un continuo desde una de las cosas que dijimos que íbamos a hablar hoy y al final nos hemos quedado solo con los Nobel, que hablaremos otro día. ¿Por qué flota un barco cuando si en vez de estar el acero así...
Con lo que pesa.
Claro, el acero se hunde y en cambio en forma de barco flota. Pues la ciencia que hay detrás de las cosas muy sencillas, muy cotidianas, sea la misma... que habla de eso, del entanglement, del spin, de no sé qué, en la mecánica cuántica. La sensación de que eso es muy relevante, mientras que la ciencia del día a día es súper relevante, es la que hace que entendamos las cosas que nos ocurren alrededor, la meteorología, la cocina, en fin, todo. Uh-huh. El deporte, hemos hablado en esta sección un mogollón de cuestiones de deporte. Entonces, también se rompe, yo creo que en el tenis... aunque uno se sienta incapaz de dar un golpe como lo da Rafa Nadal, pero sí que te das cuenta de que estás jugando al mismo deporte. Yo creo que cuando estás estudiando la cinemática de primero bachiller y oyes el título de un premio Nobel, ¿no?, la frase que has leído ahora, te da la sensación de que no es el mismo deporte, de que es otra cosa.
Es cierto lo que dices, ¿eh?
Y a mí ese es el tipo de cosas que a ver, y que tampoco pasa nada por comentarlo, pero parece que es inexcusable. Y, en fin, hay muchos premios en España. También están los Príncipes de Asturias, los Jaume I de Ciencia. En fin, creo... No sé. A mí me parece que hay que ir hablando menos de los premios Nobel. Si queremos hablar de premios, pues hablar de más, que hay otros. Y, sobre todo, dedicar la mayor parte del tiempo que tengamos a la divulgación científica, a la cultura científica, a la ciencia más cotidiana... más cercana, que yo creo que es la que nos puede resonar más con nuestros intereses, nuestros gustos, hacernos sentir más cercanos a ese conocimiento, y no esto que es como muy litúrgico, ¿no? Muy de corbata, de pajarita, de levita, el rey de Suecia. Es todo como una liturgia muy alejada, ¿no?, del día a día,
sí.
Cuando mi esfuerzo era más de la ciencia en el bar, o sea, de que la ciencia es una cosa de todos los días, de todas las personas. Entonces, pero me gusta tener la ocasión también de decirlo, o sea, hablamos de los Nobel, pero también decir por qué creo que poco a poco hay que ir hablando menos de los Nobel.
Eso es cierto. Joaquín Sevilla, como siempre, gracias, un fuerte abrazo y un placer. Hablaremos del próximo día de por qué y cómo flota un barco, ¿eh?
Perfecto, en eso estaremos.
Hasta luego.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC. Máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Momento de hablar de economía y de bolsa. Saludamos a Juan Pablo Montes, director de Renta 4. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Tenemos que hablar, lo primero, que desde la semana pasada, pues bueno, las estadísticas decían que iba a haber bajada y así fue, y pronunciada, creo.
Sí, olvidamos el mes de septiembre,
Mes nefasto, con fuertes caídas, y bueno, pues hemos empezado felizmente el mes de octubre con otro tono. Llevamos dos sesiones espectaculares, ya tocaba, aunque hoy ya estamos otra vez corrigiendo, pero bienvenido. O sea, de hecho ha sido el mejor comienzo del trimestre desde 1938. Tela marinera, pero
casi
claro,
100 años, ¿eh?
Sí, está todo muy castigado y todo tiene un precio y es normal que la volatilidad y, entre comillas, los calzagangas aparezcan, y hemos tenido dos sesiones muy bonitas.
Y hoy, sin embargo, bajamos un puntito, ¿verdad?
Sí, ya empieza. También es normal aquel cliente inversor que, por ejemplo, como invirtió en el Banco Santander el lunes, ayer subió un 8, pues haces caja y ya tienes el año cumplido.
Y en este caso nos vamos a ir hasta Australia porque subió poquito los tipos o menos de lo esperado, y entiendo que eso es una buena noticia.
Sí, ayer una de las razones, aparte del tema técnico que ya hemos hablado, sí que gustó la noticia, o por lo menos el mercado quiere pensar que ya esa tensión de tipos no va a ir mucho, mucho más, y Australia subir tipos 0,25 cuando se esperaba un 50, pues eso sentó bien y así lo corrigieron los índices.
Es cierto que cuando hay zonas castigadas tal vez es normal, ¿no?, que haya miraditas hacia arriba.
Sí, técnicamente teníamos al IBEX cerca de 7.200, el Eurostock también a un 3.300, el SP500, es decir, es normal estos rebotes, vamos a ver si continúan.
Y si te parece, Juan Pablo, hablamos a nivel de empresa, vamos a hablar de una red social como es Twitter, que a mí personalmente por un lado me encanta y por otro lado me parece complicadísima, pero que subía porque de nuevo se le vuelve a vincular con Tesla.
Sí, el presidente Elon Musk parece que vuelve a tomar aquella oferta que hizo de comprarla por 44.000 millones, después se echó atrás. Bueno, yo creo que juega mucho con el mercado, con la psicología, con las acciones. Sea como fue, de ayer volvió a las andadas y, bueno, ni tan mal. Twitter subió un 22%, que eso también hizo contagiar al resto del Nasdaq y del sector tecnológico. Bienvenido sea para sus accionistas.
Twitter la cara y la cruz Credit Suisse, ¿no?, que corre peligro.
Pues parece, los titulares realmente son, no sé si alarmantes, pero bueno, ya viene desde hace meses, incluso un par de años, con unas inversiones realmente fallidas en una empresa británica, Gardensil, y sobre todo en Archegos Capital también. Es decir, visto lo visto, está claro que tomó un excesivo riesgo y la acción, bueno, ya ha caído un 60% y se teme, bueno, pues vamos a ver, yo creo que lo van a intervenir el Banco Suizo. El más, no creo que acabe como Lehman Brothers, que hay algún titular que dice, no creo que llegue ahí, pero es algo que no ayuda tanto a sus clientes como a sus inversores, y también ha contagiado un poquito al sector financiero, y bueno, veremos qué pasa, pero no pinta bien las cosas como son.
Y si te parece, repasamos el pack, comenzamos con el petróleo.
Bueno, pues realmente ha subido un 8% desde la última semana. Hoy es muy importante, por cierto, la reunión de la OPEP, que parece que va a reducir 1 millón de barriles diarios y eso va a crear más tensión. Pero bueno, tristemente para nuestros intereses, en cuanto a la inflación se refiere, pues ya tenemos a $92 otra vez, que llegó a perder los 80. Pues bueno, tensión en el petróleo.
¿Y si hablamos del dólar?
Ahí sigue muy estable, pero muy potente. Por debajo de la paridad con el euro a 0,99, potente, sigue bien.
¿Oro?
Bueno, ha recuperado un poco, iba desligándose y de 1.680 ya está a 1.718 la onza. De todas formas, tampoco para tirar cohetes, un activo que se supone que lo tenía que hacer bien en esta época de turbulencia. Bueno, pues ahí no anda mal, pero flojillo.
¿Y Bitcoin?
Bueno, ha recuperado los 20.000. Y sabemos que va un poco, que es curioso, pues un poco parecido al Nasdaq. Y bueno, por encima del 20.000, aguantando como puede esa zona, pues para no irse a niveles más bajos.
Y hablamos de actualidad, tenemos ese desempleo americano.
Sí, por supuesto, siempre decimos, y es cierto, y ahora más que nunca, porque en función de la tasa de desempleo que aparezca y los empleos creados en Nueva York, el viernes a las 2:30, emoción. Porque ya sabemos, si sale muy buen empleo, pues más la Fed va a tener que subir tipos, más tensión, en fin. Veremos a ver, y bueno, las espadas en alto, vamos a ver si el rebote de esta semana continúa. Y yo creo que el castigo ha sido muy profundo como para que al final de aquí al año nos recuperemos un poquito los índices.
Juan Pablo, y un octubre que suele ser un mes de recuperación, de que hacia marzo, pero que claro, tenemos ese miedo con todo lo bélico.
Exactamente. Si no fuese por el tema bélico, que creo que nadie obviamente sabe cómo, pero que no pinta bien, sería de entrar bastante agresivamente renta variable a estos precios. Sin embargo, pues bueno, la cautela yo creo que tiene que estar porque los acontecimientos cada día pues se van complicando más y vete a saber qué va a pasar. Entonces, bueno, no es para vender a estos precios, pero tal vez para montarse en la renta variable hay que ir con cuidadín poco a poco.
Es decir, con cuidadito, manteniendo esa liquidez y esperando que en cualquier momento también puede tirar esto para arriba.
Por supuesto, al final, lo bueno de ahora es que hay tanto pesimismo, que es cuando vienen realmente las hablas con el inversor y realmente está pues muy tocado, no solo por los mercados, sino un poco, digamos, por la vida. Es decir, que salimos del COVID y cuando ya empezamos a tirar, viene este tema bélico, pues bueno, al final es que desespera. Entonces, pero bueno, dicho eso, cuando hay mucho pesimismo suelen venir buenas reacciones. Vamos a ver si las pillamos.
Juan Pablo Montes, director de Renta 4, como siempre, muchas gracias y recuérdanos dónde nos podemos visitar y llamar.
Sí, estamos en el centro de Pamplona, en la avenida Baja Navarra, número 9 bis, con un horario muy amplio para nuestros clientes, de 8:30 a 6:30 de la tarde, un teléfono 948-206-516.
Juan Pablo Montes, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
A ti, Alberto, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Una y 45 minutos, queremos seguir hablando de actualidad y a las 12 se presentaba a través de la Fundación La Caixa y de Fundación Caja Navarra un acto para visibilizar la soledad en las personas mayores. Para hablar de esta actualidad queremos saludar a Nicolás Martínez Velilla, que es director científico de IDISNA y jefe de geriatría del Hospital Universitario de Navarra. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Tenemos que hablar de esta soledad en las personas mayores. Cuéntanos un poco cómo es la situación actual y cómo lo veis.
Bueno, te puedo hablar sobre todo de la perspectiva de un médico, no como un gerontólogo, pero lo cierto es que este tipo de jornadas ayudan a visibilizar aspectos que a veces no nos paramos a pensar. Es muy evidente cuando hay jornadas por determinadas enfermedades mediáticas, pues bueno, la visibilidad que llegan a adquirir. Y luego lo que nos ocurre es que determinadas situaciones, pues porque no se verbalizan o no se les prestan la suficiente importancia, se quedan un poco de lado. Ocurre este tema en soledad en personas mayores. Es un tema que en algunos países ha llegado a tener una importancia vital, incluso a nivel político, como Inglaterra, y que aquí en Navarra, por nuestra cultura, por nuestra situación sociofamiliar, pues bueno, somos un poco privilegiados, pero que tiene muchísima importancia. De hecho, hay varios estudios, como el de Juan José San Martín, de Cruz Roja, que analizan este fenómeno y nos acercan un poco a la altísima prevalencia del sentimiento de soledad en personas mayores.
Uh-huh. ¿Y qué soluciones o cómo podemos avanzar en esto para tratar de mejorar?
La primera cosa que hay que hacer, yo creo, que es visibilizar, ¿no? Hay enfermedades que también cuando las visibilizas somos conscientes y las abordamos. Otro tema muy importante es la educación. Tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestros compañeros, nuestros entornos, para que haya esa relación intergeneracional también, ¿no? Que no se queden aisladas las personas mayores por un lado y las personas jóvenes por otro. Y luego, pues ya luego desde el punto de vista de la experiencia, yo lo que sí que veía, por ejemplo, en el hospital es qué importante era la actuación de los voluntarios, ¿no? Que pues mucha gente que venía sola o que tenía problemas su familia para poder atender, qué labor tan importante tenían. Y todo esto, la verdad es que se estropeó, pues, por lo que todos sabemos, por el COVID.
Te iba a preguntar yo precisamente eso, que un problema de la soledad que se vio incrementado por ese COVID, y también muy importante lo acabas de comentar, ese voluntariado que hace una labor fundamental e impresionante, ¿verdad?
Terrible, sí. Sí, sí, yo vuelvo a hablar un poco desde el orgullo también, porque es que en Navarra somos bastante privilegiados a ese nivel de lo que teníamos. Yo creo que tenemos que volver a intentar recuperar ese fenómeno prepandemia. Nos ocurre, si te das cuenta, lo mismo con las donaciones o con son, ¿no? Navarra es una tierra muy altruista. Y a ese nivel sí que tenemos que volver un poco a lo que teníamos, al menos a lo que teníamos antes.
Oye, pues seguimos ocupados y preocupados para tratar de, como en este acto, de visibilizar esa soledad en las personas mayores. Nicolás, muchísimas gracias por atendernos, por poner el foco en cuestiones tan importantes que muchas veces, ¿verdad?, en el día a día, miramos para otro lado y que tenemos que seguir poniendo el foco en cosas importantes como esta, porque además, Nicolás, estamos todo lo bien que estamos gracias a esas personas mayores, a su trabajo y a su esfuerzo, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente, tú y yo y todos los que nos escuchan.
Nicolás, gracias y un fuerte abrazo.
Que tengas muy buen día, hasta luego.
Igualmente.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
¿Buscas una formación con futuro?
Ven a EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra.
5 grados superiores de FP, oficiales del Gobierno de Navarra. Formación empresarial y preparación de oposiciones.
Matrícula abierta y sin nota de corte. No te quedes sin tu plaza.
Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Más información en EPNA.es.
EPNA, tu futuro empieza aquí.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50, miércoles 5 de octubre. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros vamos a contar más actualidad y más información, pero lo primero que les recordamos es que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre y desde Adona nos lo ponen facilísimo. Te tratan de maravilla y en unos pocos minutos podemos ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es porque todos los días son día de donar sangre. Y recibimos aquí en el estudio de COPE Navarra a Fermín Astrain, que nos trae información de interés. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Así es, Alberto. Vamos a conocer un poquito más de Villa Mutilva. Lo conocimos la semana pasada de manos de Ana y María. Pues vamos a seguir conociendo un poquito más de Villa Mutilva. Ana, María, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno,
empezamos por el principio. Ya sabemos qué es Villa Mutilva, pero bueno, ¿cómo empezasteis? ¿Cuál fue la idea que surgió pues para montar esta Villa Mutilva?
Pues la verdad que lo primero que nos ha surgido en la idea fue que cómo queríamos vivir nosotras nuestra parte madura de la vida. Y pensamos en algo alternativo a las residencias convencionales, porque no queremos vivir ahí a un montón de gente sin tener en cuenta individualmente a cada persona. Y Villa Mutilva es esa opción. Es una casa pequeña para 7 u 8 personas.
No tan pequeña.
Bueno, recordemos comparada con una residencia.
Eso sí. Que recordemos que además cada residente tiene, cada persona tiene su cuarto.
Exactamente.
Su habitación con su cuarto de baño.
Así es. Sí, sí, amplio. Con su balcón, con su cama batible, con su televisión, con su gran armario, con su independencia y bueno, y todos los servicios alrededor.
¿Qué servicios que son? Hablamos la semana pasada, por ejemplo, cocinera, ¿no?
Sí, cocinera, todo lo que es de cocina, limpieza, de ropas personales, de todo. O sea, eso, todos esos servicios están. Y luego también, pues atención en las gestiones de diferentes trámites, también se les puede ayudar. Y eso es lo que decimos siempre, que entras ahí válido, pero te puedes ir quedando conforme vayas envejeciendo y aunque entres en dependencias, en grados de dependencia, también se puede quedar ahí, se irá gestionando poco a poco.
Hablamos la semana pasada que fuera que es un proyecto saludable, preventivo, relacionado con el medio ambiente, está entre Mutilva y El Soto, con un jardín, con zonas para ejercitarse.
Sí, y huerta urbana.
Y la cocinera, hablamos de comida saludable, también hablamos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. se mirará individualmente lo que necesita cada persona. Y luego también queremos que culturalmente sea muy animada, que la gente, lo que le gusta a cada uno, se pueda llevar a cabo, pues yo qué sé, actividades tanto físicas como culturales y sociales, ¿no? Que vaya proponiendo las personas que van a vivir ahí y se vaya haciendo pues un ambiente, pues eso, cálido y de relación.
Sí, que vamos a intentar que el perfil tenga cierta
homogeneidad, ¿no?
Sí, que les guste cierta afinidad, que haya afinidades comunes para realizar ese tipo de actividades.
Y que cada persona vaya haciendo su camino ahí en Villa Mutina.
Sí,
¿no?
Sí, es una opción diferente a lo que es la residencia normal. Es como cuántas veces hemos dicho, ¿no? Cantidad de gente dice, pues oye, ahora que somos mayores los amigos, ¿nos podemos ir una cuadrilla de amigos a vivir a una casa? Bueno, pues es algo parecido, pero sin ser precisamente amigos.
Y sin tampoco necesidad de ser muy mayores, que estamos hablando,
claro,
que son gente mayor de 65 años, que no es para nada gente mayor. Con 65 años uno puede estar francamente bien.
Claro, pero no quita que en cualquier momento nos podamos tener
solo
algún pequeño percance y nos cambie la vida. Al estar en Villa Mutilva, pues eso se tiene en cuenta y estaremos al tanto para que puedan seguir llevando una vida pues digna de, pues como en una familia.
No hablamos de precios la semana pasada, si os parece, podríamos hablar de pues a la gente yo creo que le interesa, ¿no? Saber cuánto nos podría costar irnos a Villa Mutilva.
Bueno, pues si comparamos con una residencia normal, pues es barato. Pero si miramos estando muy bien y pensamos que comparamos con estar en casa, en los gastos que tenemos en nuestra propia casa, pues puede ser caro. Entonces esto es intermedio. Esto viene a costar como unos 2.500 euros al mes. Uh-huh. Y bueno, entra todo. Ya hemos dicho lo que, y además con previsión de que si en un momento dado se está peor, hay unas necesidades, pues estamos ahí para poderlas gestionar, cubrir, lo que haga falta, atender.
Villa Mutilva, entre Mutilva y el Sotor, con un jardín, con unas flores, la verdad es que todo muy muy bien cuidado, muy muy bien pensado. Ana y María, un placer, y yo creo que la gente va a llamar como rosquillas, así que, por favor, dinos dónde podemos llamar, dónde podemos encontraros para unirnos al proyecto Villa Mutilva.
Vale, pues puede ser a través de la web, en villamutilva.com, si no, a través del teléfono 682-546-394.
Villa Mutilva. Ana, María, muchísimas gracias.
Gracias a
vosotros.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar, salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar, en calle Amaya 38, Pamplona.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Se circula con normalidad por la red de carreteras de la Comunidad Foral de Navarra y, como siempre, les pedimos, por favor, máxima atención y precaución y 00 de alcohol y drogas.
Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu SEAT Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Si eres mayor de 60 años, activa y vital, es tu momento. Villa Mutilva es un hogar diferente a las residencias actuales. Comparte una vivienda con 8 personas y personal cualificado. Conócenos en villamutilva.com. Mantén tu independencia viviendo acompañado. Villamutilva.com.
Y de la mano de Bicarbi Pinturas les proponemos un consejo y un plan para
poder tener nuestra casa puesta a punto. Y es que podemos pintar las paredes, algún mueble o incluso la escalera de nuestra casa. Y para ello, el consejo que les damos es que pueden visitar la tienda de Vicarpin Pinturas. Tienen todos los productos necesarios para poder pintar antes, durante y después de hacer la pintura. Además, en Vicario Pinturas siempre te va a asesorar un profesional. Vicario Pinturas podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica Seda Eyewear y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Vicario Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Se puede. Soler en Casa cuida de tus mayores a domicilio. Profesionales con referencias, cuidados asistenciales y del hogar. Seguimiento continuo. Cuéntanos cómo podemos ayudarte. Nosotros te ofreceremos el servicio más completo y te asesoraremos sobre las ayudas del Gobierno de Navarra disponibles para tu caso. Nos encontrarás en Pamplona en el 948-365266 y solerencasa.es.
Nosotros ya ponemos punto y final a este magazine. Les dejamos con la información nacional e internacional. 2:20 regresa Esther García con toda la actualidad regional de Navarra.